todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 12 de febrero, año 2022. Un nuevo sábado aquí con todos vosotros en la segunda edición del programa de la semana. Un programa en el que tendremos como invitados a Decta, procedentes de tierras catalanas y que nos estarán presentando su segundo trabajo discográfico de título When Everything Burns. Tenemos todavía las sensaciones en el cuerpo recientes, calientes, de la noche de ayer, una vez más en la Sala Group de Portugalete, en una noche de heavy power metal fantástica con Valkyria y con Monastir. Te lo estaremos contando para abrir el programa. Y un nuevo sábado, esperamos también por aquí la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides. Dos horas marcadas por la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal en todas sus variantes, intentando abarcar lo que en la medida de lo posible somos capaces de escuchar, de digerir, de procesar dentro de lo muchísimo que sigue aconteciendo dentro de nuestra música. Y lo importante, que pasemos dos horas de radio, de buena compañía, que sean agradables. A mí, tenerte ahí al otro lado de la escucha me parece un auténtico honor, así que muchísimas gracias. Y vamos a arrancar con el recuerdo, todavía ya digo, reciente, en caliente. No hace ni 11 horas que terminaba la actuación de Valkyria ayer en el escenario de la Sala Groot de Portugalete y estamos aquí para contártelo, pues bueno, de la manera más espontánea, porque luego haremos crónica también por escrito para nuestra página web, para lamiradanegra.es, y evidentemente reposaremos un poquito más todo lo que fue el repertorio, los entresijos del concierto, pero te voy a contar, por supuesto, lo que vivimos ayer en esa fantástica noche en Portugalete. De momento, vamos a comenzar con un tema que me pareció de lo más especial, emotivo y remarcable de la descarga, que fue fantástica por parte de los vizcaínos, ahora te contamos. Me voy a quedar con un tema del primer disco, de principio y fin, y es que este estandarte pues creo que llevó una carga emotiva y significativa importante, como comento. Escuchamos, recuperamos lo que fue el primer trabajo de Valkyria, de los vizcaínos, y enseguida te cuento un poquito así, ya digo, de forma espontánea, lo que vivimos ayer en ese concierto.
We'll be right back.
Concierto que supuso el reencuentro después de dos años largos con esta situación tan particular que ha tenido a las bandas apartadas de los escenarios, muchas veces de los ensayos y en definitiva de lo que es el funcionar habitual de la música. Es verdad que a todos en cierta manera nos ha podido afectar a nuestro día a día, a nuestra vida, pero hay que reconocer que en ciertos sectores ha tenido una incidencia especial todas las restricciones que se han llevado a cabo y había muchas ganas de ver a Valkyria en Portugalete, ambientazo para recibir a los vizcaínos, que sobre todo realizaron un repertorio ya mucho más basado, aunque me he quedado con este estandarte, pero más basado en lo que fue su segundo trabajo discográfico, Tierra Hostil. Y bueno, lo que era en principio también un concierto de reencuentro, ¿no? Porque tampoco había en sí pues nada nuevo. El trabajo ya anterior data de 2018, más o menos había quedado presentado en algunas actuaciones. También tuvo la nota especial de presentar a su nuevo bajista, a Bobby, procedente de Ace Eternum, que la verdad que, bueno, pues qué decir de todo un veterano como él, que va a encajar y que va a hacer, y que ya hizo en el día de ayer, una labor fantástica en la formación en vizcaína. Una formación que se ha mantenido engrasada en este tiempo, porque la verdad que les vimos salir a escena muy bien compenetrados, a pesar de que tuvieron un percance nada más comenzar, y que fue que en el propio Tierra Hostil, con el que arrancaban la descarga, la voz de Yeray no se escuchaba. Y bueno, pues eso siempre puede poner un poquito nervioso, ¿no? Sin embargo, bueno, supieron salir del paso y retomaron de manera fantástica la actuación para al final darse ese pequeño baño de masas con su público jugando en casa, pero también demostrando que evidentemente es un grupo que está acaparando mucho más público y que está creciendo con dos discos fantásticos, y en concreto el segundo disco, pues considero que da un salto con respecto al primero, que ya dejaba grandes canciones, y eso el público del heavy metal lo sabe palpar perfectamente. Grandes canciones las que poseen, pues ya de entrada al propio Tierra Hostil o Vida Eterna, ya en una parte muy inicial del concierto, siempre un poco mirando luego algunos temas de lo que podía ser su anterior trabajo discográfico, y ya a partir de ese primer tema, después de solucionar el tema de la voz, pues sonando bastante bien y como digo, con mucha fluidez. Me he quedado con este estandarte porque fue un momento, bajo mi punto de vista, muy especial en la descarga, y eso se dejó notar en el ambiente, con una dedicatoria especial para una amiga de la banda, desgraciadamente fallecida en los últimos meses, y eso que venía precedida de la balada de Selenelion, que también fue un gran momento dentro de la descarga, pero en cuanto a, no sé, sensaciones, emotividad y muchos otros aspectos, pues yo me he querido quedar con este estandarte, aunque es difícil quedarse con un solo momento de lo que es el concierto. Incluso el último Mohicano, esa versión que se marca en instrumental de la famosa banda sonora, ¿no?, de la película, también fue un gran momento de la descarga. Además es que Yeray Hernández, pues considero que es un guitarrista absolutamente fabuloso, se dio una vuelta entre el público bajando del escenario, eso animó a sus compañeros, tanto a Bobby como a Borja, a bajarse también un poco con él, ¿no?, y darse una vuelta entre el personal. También creo que fue un gran momento, y luego, bueno, pues pudieron hacer darse el gusto, ¿no?, de abandonar el escenario y que se escuchara de forma rotunda ese Beste Bat, para que la banda regresara con temas que ya van a quedar como auténticos clásicos, pues como puede ser Código de Honor, también se marcaron ese Ecos del Mañana, y luego, para terminar, Tus Secretos, también del primer disco, que podemos decir que igual como tema emblemático ahora mismo, con tan solo dos discos, es el que ha quedado ahí un poco como, no sé si tema fetiche o ese tema del que yo creo que a lo largo de su, esperemos que larguísima trayectoria, porque tienen que quedar muchos años ante la juventud de esta banda, evidentemente, pues puede que sea un tema de los que queden ahí, ¿no?, en el repertorio de forma pues prácticamente eterna, ¿no?, porque es una de esas canciones que se ha marcado a fuego en todos sus seguidores. Así que gran actuación de Valquiria. Le daré bueno, pues un poquito más de vueltas al coco, ¿no?, para lo que es currarme una crónica por escrito, tal vez entrar un poquito más en detalles, pero a grosso modo, y así lo que me trae a la mente la memoria de lo que ocurrió el día de ayer, pues es un poco las sensaciones que os puedo contar y que os puedo transmitir de una banda que sigue en una muy buena línea, y que esperemos que ahora ya, retomando la actividad normal, pues no a mucho tardar, pueda haber también nuevas canciones y continuar con esa fabulosa carrera, porque son ya 4 años del anterior disco. Sabemos también cómo están las cosas, ¿no?, que tampoco es, y con lo que ha pasado, ¿no?, pero que tampoco es un plazo, vamos a decir, exagerado, porque en muchas ocasiones es el tiempo que hay que tomarse en esto de la música para disco y disco, pero creo que estaría muy bien que la banda pues siguiera editando pronto, no a mucho tardar, material, y además, bueno, que en directo hay que decir que veo al grupo pues mucho más seguro, con Yeray también en la voz, transmitiendo más garra, diría yo, y encontrando un poquito más esa personalidad que en algún momento pues yo he podido echarle en falta, pero sí que es verdad que a medida que le veo un concierto más y otro más, pues me convence muchísimo más en esa labor también de vocalista de la banda. Y bueno, pues Monastir fueron los que abrieron la descarga, banda que ya os anticipo que serán los entrevistados el próximo miércoles aquí en La Mirada Negra, presentando Eterno Linaje, su nuevo lanzamiento discográfico, recién editado prácticamente, y la verdad que con muchas ganas aparecieron sobre las tablas de la group. Es cierto que se puede notar en ciertos momentos, como ellos mismos achacaron, el hecho de que han estado tiempo sin ensayar y puede faltar el rodaje habitual. También Jorge Sanz en la voz achacaba una afonía que yo, la verdad, que tengo que decir que a la hora de cantar tampoco le noté excesivamente. Y de hecho creo que el grupo pues presentó de manera fantástica esos temas, cosechando a medida que iban descargando temas tanto de su nuevo disco como algunos que rescataron, tanto de Templo del Terror como también incluso alguno de Mil Noches Bajo el Sol, de lo que fue su debut. Pues poco a poco se fueron metiendo al público en el bolsillo. Me sorprendió que hubiera todavía un tema, ¿no?, de aquel trabajo de 2012, sobre todo porque luego ha habido muchos cambios en la formación, el propio vocalista tampoco estaba todavía en el grupo, pero creo que está bien que se mantengan también canciones de lo que es toda una trayectoria de una banda formada en 2008, ya con años de trayectoria y con tres trabajos editados. A mi modo de ver, ese último Eterno Linaje, una consagración para ellos dentro de lo que es este heavy metal melódico, power metal, que viene desde tierras asturianas, donde tienen tradición también lo que es haciendo este estilo de música. Y van a sonar Monastir en el día de hoy, de nuevo en el programa. Sonaron en la última edición de La Mirada Negra y vuelven a sonar ahora mismo con el tema que da título a la obra, donde encontramos las colaboraciones de Pacho Brea, de Ankara y de Pablo García, de Warcry. Y insisto, el próximo miércoles presentaremos un poquito más en profundidad, con las propias palabras de Monastir, este nuevo trabajo de la banda, Eterno Linaje, que suena con su homónimo tema. conceptual, pero sí basada como concepto, englobando todo el disco, cohesionando todo el disco, el libro de Tolkien, Los hijos de Húrin, y bueno, de todo ello, de los entresijos de este trabajo discográfico de Eterno Linaje de Monastir, estaremos charlando con la banda, con entrevista que ya tenemos grabada, porque ayer, después del concierto, les abordábamos, sacamos media horita de entrevista, que sacaremos a la luz el próximo miércoles en la próxima edición de La Mirada Negra. Seguimos mirando de cerca los próximos conciertos. También en la Gruz de Portugalete, Los Cojones estarán presentando su nuevo trabajo discográfico, Invasores, míticos, por supuesto, en la escena vizcaína, con muchos años de trayectoria, que estarán con otros no menos míticos en el cartel, como Sabotaje y Mi Dulce Geisha. Experiencia en las tres por formaciones y mucho que decirnos, ¿no? Y vamos, en una noche, el próximo día, que no sé si así he dicho la fecha, 18 de marzo, en la Sala Gruz de Portugalete, pues una noche que seguro que lo vamos a pasar fantásticamente. Y una cosa buena que puede tener esto de que estén tan parados los conciertos a nivel, sobre todo internacional, es que de momento, en estos conciertos un poco de regreso, ha quedado el panorama un poco más despejado para las bandas más emergentes. Así que, en fin, no sé si la cosa ya cambiará, porque parece que nos van abriendo, y sería bueno, evidentemente, que cambiara y que volviera otra vez un tanto la normalidad, pero evidentemente se aprecia bastante saturación en el horizonte cuando las giras internacionales vuelvan a copar también un poco todo lo que es el calendario. Escuchamos Sombras del Pasado, Los Cojones, Invasores, nuevo trabajo discográfico, 18 de marzo es la cita de presentación en directo con la banda vizcaína, con Sabotaje y con Mi Dulce Geisha. Bastante convincente lo que Los Cojones nos ofrecen en un momento clave de su larga carrera, después de la salida de Humphrey de la formación, que por supuesto ahí queda su sello. Parecía algo y es algo realmente delicada la salida de un vocalista, encima que es miembro original de la banda y que ha estado todo este tiempo con ellos, pero Chefi se ha hecho cargo de la voz y también del bajo, y de momento, en lo que hemos escuchado de este nuevo trabajo de estudio, de este Invasores, pues hombre, hay un cambio de estilo hacia algo un poco más macarra, podríamos decir, como más aguerrido, pero resulta también convincente, y además el estilo que ha venido teniendo la banda en la segunda época, vamos a decir, un poco más orientado hacia el trash, sigue también vigente, entiendo yo, en los temas que nos han presentado Los Cojones, y aquí hemos escuchado este Sombras del Pasado. 18 de marzo es la cita en la Grut de Portugalete. Siguiendo con los directos, uno muy especial pues va a ser el de la gira 25 aniversario de la banda de Durango, de Alerta, que bueno, que tenían que haber realizado esta gira pospuesta antes de lo que ha sido la pandemia, se ha pospuesto hasta este 2022 y enlaza con lo que ya es el 25º aniversario de la banda formada en Durango en el año 1997. El último trabajo que nos presentaron es Tú decides el final, y vamos a escuchar este Injusticia. Para recordaros que el 12 de marzo estarán en Parla Madrid en el Let's Go Rock Bar, el 7 de mayo en Bilbao en la Sala Shake, el 18 de junio en Pontevedra en Tronco Bar y el 9 de julio en Santander en Rock Beer de New. Escuchamos Injusticia dentro de Tú decides el final de Alerta. Tomando también Alerta a la actividad en vivo, y qué mejor que hacerlo con ese 25º aniversario, habiendo editado 5 trabajos discográficos. Este era el quinto, Tú decides el final, editado en 2019. y que hoy ha sonado aquí en La Mirada Negra para dar esa buena nueva de que la banda estará en directo conmemorando aniversario y también, pues, sobre todo lo importante, retomando la actividad donde se dejó hace algún tiempo, y esperemos que ya nadie nos pare. Alerta, acaban de sonar para ti. Y ahora van a sonar Decta, que van a ser los invitados en el día de hoy en La Mirada Negra. Vamos a presentar su segundo disco, When Everything Burns, en banda que nos llega desde Cataluña, practicando un metal moderno, a mi modo de ver, con cosas que decir. Y un ejemplo, este This Walls, con el cual comenzamos a escuchar su música y enseguida estamos charlando, si todo va como es debido, porque recuerda, este programa es en directo y esta entrevista en concreto la vamos a hacer vía teléfono en directo. Pues estaremos charlando con Cubitus, con su vocalista, que estará al otro lado del teléfono. I just want my está uno de los temas que se encuentran en When Everything Burns, el nuevo trabajo discográfico de los catalanes en Decta, fantástico metal contemporáneo, entiendo yo que también con suficiente personalidad o cosas que aportar a nuestro panorama actual. Un segundo disco que llega precedido por un trabajo ya editado en el 2017 que nos dejó grata sensación, y sobre todo lo que creo que es importante es que se nota que han pulido ciertas astillas que yo por lo menos pienso que podía haber en ese disco, y entiendo que se ha avanzado en la buena dirección en este nuevo disco, buscando tal vez un sonido más más crudo, más corrosivo en cierta manera, mejorando también a nivel sonoro, y considero pues que es un disco, este When Everything Burns, totalmente recomendable de nuestros invitados hoy aquí en el programa, porque tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Cubitus. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Antonio, muy bien.
Bueno, pues
encantado de estar aquí.
Yo encantadísimo de tenerte aquí para daros, tanto a ti como a la banda, la enhorabuena por este segundo disco, ¿no? Que se ha hecho un poquito de rogar, porque las circunstancias también han sido, entiendo yo, las que han sido, pero aquí está, ¿satisfechos?
Sí, sí, no, muy contentos, y por la recepción que está teniendo este segundo disco, y también quería darte gracias por tus palabras también, porque sí que creemos que es una evolución, ¿no?, de nuestro primer disco, con un sonido pues más pesado, más crudo, una mejor producción y una variedad también de estilos que hace que creo que sea un disco ameno de escuchar.
Tomasteis nota, ¿no?, de lo que en el primer disco, no sé si porque vosotros mismos os dabais cuenta, también a veces las críticas te pueden abrir, las críticas constructivas siempre te abren, ¿no?, a darte cuenta igual de lo que tú mismo no has reparado, ¿no?, y dices, coño, pues estamos un poquito de acuerdo. ¿Tomasteis nota de hacia dónde había que avanzar para un siguiente trabajo discográfico?
Bueno, la verdad es que tampoco fue eso, ¿no? A ver, no nos solemos fijar mucho las críticas ni constructivas, ni
destructivas.
No, destructivas tampoco, la verdad, sí. En general tampoco no es así. Pero que tampoco nos solemos fijar mucho en eso. A ver, quizá alguna cosa puntual, pues quizá digo, hostia, pues esto es verdad, me lo anoto, ¿no? Pero es una cosa que sale espontánea. Yo supongo que, como pasa con muchas bandas, ¿no?, pues bueno, pues el primer disco es una presentación de la idea de la música del grupo, pero bueno, claro, que en el segundo pues viene un poco la evolución, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ha sido una evolución espontánea, una cosa pensada, de hecho, porque claro, con tanto tiempo de margen del último que sacamos, 2017, es verdad, el 2019, empezamos a sacar, que sacamos cuatro singles que están incluidos en este segundo disco, pero que tampoco es hacia dónde quieres ir o algo en concreto, un rumbo prefijado, ¿no? Es un poco lo que nos sale y lo que vamos también madurando como músicos y como compositores.
Se entiende que, claro, en 2019, yo es que además recuerdo que cuando a mí me llegó físicamente, ¿no?, a mis manos vuestro disco, me llegó un poquito tarde y ya estaban esos cuatro temas, por ahí rulando. Se podía entender que evidentemente este trabajo no se tenía que haber hecho tanto de rogar y no debía haber tardado tanto en el tiempo, ¿no? Pero llegó luego el maldito 2020 y entiendo que eso ha afectado a los plazos que podíais tener como banda.
Sí, como cualquier otro grupo, pues sí, nos desbarató un poco todo, porque de hecho ya creo más o menos lo teníamos, o sea, totalmente masterizado y todo hecho ya en mayo del 2020, y nuestra idea cuando estábamos hablando antes de prepandemia pues era sacarlo en junio o en septiembre, y claro, toda la pandemia pues eso hizo un parón, y aparte porque nosotros entendemos que es mejor sacar un disco que luego puedas defender en directo. Uh-huh. Y que puedas defender en directo también en unas condiciones un poco más mejores de las que ha podido haber también durante el 2021. Entonces claro, todo se retrasó.
¿En 2020 estaban ya acabados los 9 temas que finalmente han entrado en el disco o todavía se han compuesto temas a posteriori?
No, si no me falla la memoria, yo creo que en mayo ya está todo masterizado, se ha compuesto,
o sea, todo.
Totalmente todo, yo creo que lo teníamos en febrero, marzo, por ahí, abril, y luego ya en mayo ya acabamos de masterizarlo, tenerlo todo redondo, pues previsto para sacar en junio de 2020 o en septiembre, o sea, imagínate lo que se retrasó la salida.
Os lo digo por si podía haber algo de influencia lo que ha sido en sí la situación que hemos vivido en los últimos tiempos con respecto a la temática de los temas, que es muy social, la propia portada, ¿no? Ese mundo un poco en llamas, un poco todo cayéndose, que es cierto que al fin y al cabo también dentro del metal, vamos a decir que es algo que se ha tratado, ¿no? A veces hemos hablado, ¿no? Como las bandas han sido como muy proféticas, ¿no? En muchos casos. Pero entiendo que todo lo que nos estáis contando aquí, que si ya digo, si miramos un poco lo que es la temática, pues metéis el dedo en la llaga de muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel social, luego también hay aspectos, en algún caso, ¿no? Hay aspectos un poquito más personales, pero digamos que lo que es en sí la situación de los últimos años no ha influido en lo que es el resultado final del disco, ¿no?
No, las letras de hecho son prepandémicas. Lo que pasa es que muchas veces se pueden trasladar al momento de la pandemia, al momento que estamos viviendo. Sí que quizá lo que es la portada sí que ya está influenciada, porque la portada sí que el diseño y todo ya fue perpetrado ya en 2021, ¿no? En plena pandemia. Y esa portada así derruida con una figura de un componente del grupo y una estatua caída y todo esto, cuando todo arde y todo esto, pues bueno, sí que es verdad que lo que es el diseño, sí que hay la influencia pandémica, pero las letras no. Por ejemplo, This Walls, ahora que la estaba escuchando, digo, bueno, pues estos muros, ¿no? Que parece que hables de la pandemia, pero no hablas de las pandemias, sino que es un tema más personal de superación personal, de superar los prejuicios, de superar tus miedos y de no mirar atrás, ¿no? Entonces, pero todo lo puedes relacionar. Al final las letras son interpretativas. Yo intento dar una idea, pero al final cada uno que coja lo que quiera de la interpretación de esas letras.
Eso está claro, que dejarlas así en abierto es mucho más inteligente, además para que cada uno las pueda hacer suyas. Y como tú dices, la superación personal puede ser ante lo que hemos vivido o ante una situación cualquiera, ¿no? Que cada uno pueda estar llevando a lo largo de la vida. En general habláis también de diferentes cosas, ¿eh? No quiero que se os encorsete tampoco, por lo que yo he hablado, ¿no? En una banda exclusivamente que mete el dedo en la llaga, que va un poquito a la crítica, que sí la hay, ¿no? Pero luego con variedad, ¿no? Como por ejemplo vemos en temas como Amanda Awetu, ¿no? Que habla un poco de los indígenas, ¿no? Si no me equivoco. Y en definitiva, luego lo que es el disco a nivel de temática es un poquito variado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, las letras de Amanda las escribió Rust, el batería. Rust ha participado en la composición de dos letras, en la de Amanda y en la del tema anterior single que sacamos, que es We Belong. Uh-huh. Y sí, bueno, básicamente la temática, pues hay temática social, política, sin hablar de política en concreto, pero sí que crítica política en general, sin ser partidario de nada. Pero bueno, que creo que es, bueno, yo creo que en mucha parte de la sociedad o española o a nivel mundial, pues que los políticos en general no dan la talla y que velan por sus intereses y no velan por los intereses de la gente, que es lo que debería ser, ¿no? Sí. Y algunos, pues hablo de falsos profetas, Android Saviors, que está relacionado también, pues, en populismos, en líderes. Yo no creo personalmente el líder es que nadie te vaya a cambiar la vida, sino que eres tú, y creo que los políticos a veces lo que hacen es ponerte la vida más complicada. Y bueno, luego también temática más personal, como This Wolf es algo más personal, We Belong habla un poco de la vida y de los achaques que te da la vida, de todo, cosas que te quita, pero que también te da la vida. Desde una perspectiva también positiva, Dice, el último tema, pues es un tema más que habla de la ansiedad, de la introspección, es un tema más oscuro. Entonces sí, hay variedad. Amanda Awetu pues habla de Nelson Mandela, de la reivindicación contra el apartheid, apología contra el racismo y a favor de la igualdad ante la ley, sea quien seas. Uh-huh. Y bueno, sí, hay variedad de temas. No somos un monotema, ni tampoco somos un grupo político, sino que hablamos de la sociedad en sí, de las personas y cómo nos afecta las cosas, ¿no?
Habéis encontrado un mucho mejor equilibrio entre esa parte más introspectiva y luego la agresividad que en el primer disco, que como tú has dicho ha sido de forma natural, pero no sé si estás de acuerdo. Es que a mí este disco me parece infinitamente más equilibrado en ese aspecto. Creo que queda mucho más cohesionado.
Sí, quizá en el primer disco creo que, bueno, habían también melodías más dulces quizá o más...
Eso es.
Este es un poco, un pelín, más oscuro, siempre hay un tema más de charachero, como solo hay one. Pero los otros temas pues sí que mezclan esa parte, o si es o agresiva, y si no es agresiva es más melancólica, triste o oscura.
Y a nivel de producción os encargáis vosotros de lo que es el sonido de la banda, corrígeme si me equivoco. Y en ese aspecto también habéis dado un salto con respecto al primer disco, y lo que a mi modo de ver, y no es porque te tenga aquí conmigo en el día de hoy, pero lo que a mi modo de ver más favorecido ha salido es precisamente tu voz. Ahora, no sé hasta qué punto es exclusivamente cómo se ha producido un poco el disco, o también el tema de lo que tú mismo como vocalista vas aprendiendo.
Bueno, son las dos cosas, de hecho, ¿no? Quiero decir, bueno, primero de todo, que el grabarnos nosotros, producirnos nosotros, también con el primer disco, pues, nos da una ventaja muy amplia de no tener el estrés de tenerlo todo compuesto y pensado, y estar en un estudio por horas y hacerlo perfecto todo y tener esa presión, ¿no? No tenemos esa presión, con lo cual pues podemos tener tiempo para mejorar cosas, para detalles de guitarra, detalles de batería, bajo. Y también con la voz, pues probar diferentes melodías, probar diferentes dobles voces. Y sí que, por una parte, está la parte de la producción, que hemos mejorado, porque también la tecnología va mejorando, con lo cual todo hace que suene mejor. Y también más pensado, pues tema de efectos que pueda tener la voz, coros, etcétera. Y también, hombre, pues sí, porque obviamente a nivel vocal pues voy mejorando. Cuanto más cantas, más compones, más estás y más entrenas, también hay una mejora. Y aparte también escuchando pues otros grupos, otra música, pues vas sumando, o en mi caso también voy sumando influencias de diferentes cantantes que ya quizá ya las tenía, pero digo, ahora ya las voy absorbiendo mejor. Y también no se trata de copiar, ¿no? Les intento coger mi propio estilo, pero dar más versatilidad a la voz, que no sea un cantante monótono, que tenga diferentes registros.
¿Crees que lo que es las influencias quedan suficientemente disimuladas? Porque yo ya he dicho, ¿no?, que a ver, que además es normal tener influencias, porque a ver, al final la música, el metal en general, es lo que es, y entráis dentro de un estilo, por lo tanto, evidentemente hay gente, ¿no?, que ha ido abriendo el camino hasta lo que es el presente. Pero también comento yo que yo creo que puede haber suficiente personalidad, aunque se dejen notar pues influencias de esas bandas de lo que es el metal, sobre todo del presente siglo ya, ¿no? No sé si catalogarlo como... Yo lo llamo mucho metal moderno, ¿no? Pero también se habla mucho de new metal y alguna subetiqueta más, ¿no? Pero yo creo que también teniendo en cuenta que habéis conseguido tener pues esa cierta personalidad que hace que encajéis como algo fresco en la actual escena. Yo no sé si tú lo ves desde dentro de acuerdo, o piensas que al fin y al cabo pues hay unas influencias ahí que tampoco hay por qué esconderlas.
Bueno, creo personalmente, la percepción de fuera también es diferente, porque cuando vemos o reseñas o qué les parece, cada uno habla de grupos diferentes o de influencias diferentes, que igual algunas sí que tenemos y otras a lo mejor no, pero no somos conscientes, inconscientemente también las coges, ¿no? Pero yo creo que en un mismo tema puedes ver varias influencias. Nosotros que son, bueno, los que componemos somos conscientes, ¿no?, de diferentes influencias. Entonces, en un mismo tema, no sé, pues puede haber, hostia, esto me puede sonar un poco más ingenuo, esto me puede sonar a Pantera, esto me puede sonar a Gojira, esto me puede sonar, pero igual la voz no va por esa línea, va para otra línea más melódica, más diferente. Entonces, obviamente, pues yo personalmente pues absorbo pues influencias de cantantes como, aunque no se parezca, pero igual la filosofía, como cantantes como Mike Patton de Fine Humor, o el Miles Kennedy de Alter Bridge, o James Hetfield de Metallica, pues es algo que siempre algún deje voy a tener. Bruce Dickinson en el rollo de algún tema, pues acabar las frases con vibrato. Son muchas influencias, pero al final yo creo que también los grupos de siempre, o sea, Metallica, pues también se influencia en su momento, y se nota en algún momento pues influencias de Black Sabbath. O sea, quiero decir, todos los grupos acaban influenciados por los grupos que han escuchado de jóvenes. Y esa influencia, si escarbas un poco, se notan también en grupos genuinos. Porque siempre hay influencias. O sea, eso es imposible. Lo que no, igual, pues es decir, hostia, voy a hacer un grupo que solo suene a Pantera. Pues claro, entonces ya tienes a Pantera. Nosotros mezclamos muchos estilos. Y esa es la gracia, ¿no? No es lo mismo Amán Lahuetu, que es un rollo más thrash metal groove, que Dive, que es un rollo más alternativo, con más presencia del bajo. Incluso cambiamos el sonido de la batería, cambiamos un poco el sonido de las guitarras para hacerlas más alternativas. Variamos mucho, que es lo que nos gusta.
Korn también es un grupo que creo que está ahí, vuestras influencias, no sé si también me equivoco. Y luego a nivel... Korn.
Sí, bueno, pero por ejemplo, Korn es, a mí, por ejemplo, sí que es un grupo que, bueno, sí que me gusta, no está entre mis top 10 ni mis top 20, pero puede ser, pero es que Korn también, o el vocalista, por ejemplo, tiene influencias del grunge.
Sí.
Entonces, claro, yo tengo mucha influencia del grunge también, porque me gusta mucho Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, y luego también Tool, y claro, al final te puede sonar, claro, sí, a cosas como Korn, pero realmente el grupo en sí no es fan, no somos súper fans de Korn, aunque a mí me guste.
Y luego a nivel visual, es verdad que se nos viene a la cabeza, según os vemos, bandas como Slipknot también, ¿no? Que luego sí. A nivel sonoro sí que podéis tener algo, pero no sois tan bestias, ¿no? Como son los Slipknot, pero sí que es verdad que a nivel visual, que lo cuidáis también mucho, se puede venir un poquito a la cabeza, ¿no? Como referencia.
Sí, a nivel visual es obvio, porque de hecho Decta, o parte de los componentes de Decta, vienen de una banda de covers que se llamaba Covering. Y hacían versiones de Disturbed, de Killswitch Engage, de System of a Down, pero también hacían de Slipknot, y cuando hacían las versiones de Slipknot, pues ponían máscaras estilo Slipknot, y de ahí viene un poco la idea de llevar máscara.
Eso es, que se ha convertido también en el símbolo de la banda, lo vimos en la portada del primer disco, también lo vemos en esta portada, que aunque ya es un poco más detallista, también habéis querido mantener un poco ese símbolo que os va a acompañar y que luego también es la imagen que vosotros dais, ¿no?, en el escenario. ¿Cómo surge un poco esa idea, ¿no? Y también tener en cuenta una cosa, que es que al final, cuando uno elige ya este tipo de estética, vamos a decir que dure lo que dure Decta, que esperemos que sean muchísimos años, a veces también os convierte un poquito en esclavos de ello, en el sentido de que, claro, ya la gente os va a identificar con ello y claro, de perderlo, como que parecería que estamos ante otra banda, ¿no? Quiero decir que al final os podéis encadenar un poquito a ello, ¿no? Explicándoos un poco el porqué esa imagen y cómo surge un poco la idea.
Bueno, sí, la parte de la idea pues viene de del grupo anterior, que estaban tres componentes de la banda, que el hecho de llevar máscaras pues daba una imagen diferente, el hecho de subir al escenario y no te conocieran pues daba una imagen diferente, y a partir de ahí pues sí, decidimos llevar máscaras, porque obviamente no es genuino, pero bueno, no bandas con máscaras aquí a nivel de España tampoco proliferan tantas. Sí. Y bueno, pues a nivel de imagen, yo creo que es una buena imagen, es una imagen que impacta también, o sea, a nivel de directo, a nivel de fotos, yo creo que con máscaras que os quedan más chulas que si nos quitáramos las máscaras, realmente no somos tan guapos. Sí. y la verdad es que sí, bueno, estaremos encadenados a esta imagen de máscaras, pero quizá en un futuro iremos renovando lo que es la imagen, no dejaremos de llevar máscaras. Pero quizá en un futuro cambiemos de máscaras, quizá en un futuro cambiamos del negro al blanco o a otro color, yo no lo sé. Pero bueno, sí que estás encadenado a eso, no os vamos a quitar la máscara, porque ya detectas esto. Entonces es como Slipknot si se quitaran las máscaras, ¿no?
Como le pasó pues, a Kiss cuando se quitó el maquillaje, que fue un desastre. Un desastre sí, a nivel sobre todo digo de marketing, ¿eh?
Sí, a ver, es una estrategia, realmente... Puede ser, tampoco lo pensamos como marketing en sí, porque no somos de momento un grupo que viva de esto, ¿no? Pero sí que pensamos que la imagen importa, la teatralidad importa, y de eso ya no es solo pues influencia de Slipknot o pues de Kiss, Alice Cooper, o sea, todo lo que el show conlleva no es solo la música, que es la pieza más importante, pero todo lo que es la teatralidad, todo lo que es la imagen que envuelve al grupo, pues yo creo que eso hace también un reclamo más, ¿no? Es un añadido más.
Eso es, y por supuesto que luego esa imagen puede evolucionar, y eso de que no es genuino, pero claro, es que hagas lo que hagas, tampoco ya es el genuino. Si te dejas barba, eres como los ZZ Top incluso, o sea, sí. Es que te quiero decir que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien al final que vaya a haber hecho algo, vamos a decir, parecido, ¿no? En cierto sentido, porque es muy complicado, vamos a decir, lo que es innovar completamente. Y al fin y al cabo también tenés una imagen que ya es la vuestra, o sea, que se diferencia, aunque nos acordemos de Slipknot, se diferencia de Slipknot, y sois vosotros, y también está bien, porque eso crea un sello de identidad, y entiendo que sobre todo tiene que dar mucho juego de cara a los directos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que a nivel de directos es algo que la gente le impacta, también claro, luego bajamos del escenario, nos estamos un rato con el merchant, con las máscaras, y luego ya nos vamos a los estudios, nos limpiamos y todo, y la gente no sabe quiénes somos, o sea, que incluso pues te puede venir uno, oye, este grupo no me ha gustado nada, digo, oye, pues yo soy el cantante, o al revés, no, o sea, qué guay esta gente y tal, ¿no? Obviamente los que son cercanos y conocidos nos conocen ya de cara y gente de prensa, pero bueno, luego hay otros que no saben, no tienen ni idea, ¿no? Y vamos por ahí tomando una cerveza y no saben quién somos.
También la forma de afrontar, sobre todo en tu caso, que eres el vocalista, ¿no? La forma de afrontar un directo es muy diferente cuando estás un poco detrás de un personaje que cuando eres tú mismo un poco más al natural. La forma de actuar, ¿no? La forma de incluso de sentirte, ¿no? En el escenario.
Sí, sí creo que es diferente, porque yo he estado en otros grupos y he estado de cantante solo y de guitarrista cantante también. Y es diferente. El tema de llevar la máscara es como también creerte un papel diferente, ¿no? Sin máscara parece que seas más tú, claro. Pero con la máscara es un papel diferente. Aparte también, también esa parte de inexpresión está muy bien. O sea, si estás sonando el tema y tú no estás cantando, pero tú estás mirando al público de una manera fija, queda bien sin máscara igual, no sé, pero eso quiere decir que te da una como una intimidad que luego de fuera da una imagen, no sé, diferente a la de alguien sin máscara.
Eso es, y siempre está bien porque, bueno, te crea pues eso, ese cierto personaje que también a veces sin máscara puedes hacer un personaje arriba del escenario que luego no tiene nada que ver como cuando te bajas abajo, ¿no? Pero ya cuando te metes ya detrás de ese papel entiendo que, claro, da una, no sé, como una libertad mayor, ¿no? Diría yo en cierta manera. Y bueno, pues de cara al futuro, hablando precisamente de esos directos, he visto que ya tenéis algunas fechas. Yo creo que la idea que tenéis ahora mismo es simplemente eso, el presentar este disco que está bastante recientemente editado, y o hay alguna cosa más, ¿no? Alguna sorpresa de cara a los próximos meses para Decta.
Bueno, no, de momento estamos inmersos en la promoción del disco, en promoción del disco tanto a nivel nacional también como internacional. Ya hemos salido en algunas radios en Alemania, en Polonia, en Turquía, también en Estados Unidos. Vamos contactando con medios de fuera para tener más visibilidad, también en Gran Bretaña, y luego pues eso era ya empezar a montar una gira dentro de lo que es nuestras posibilidades, que tenemos nuestro trabajo, pues ya ir montando unas fechas, que ya tenemos varias, tenemos la semana que viene, el viernes, en la Sala Calabra, todos con Eternal Psycho en Madrid, la semana siguiente, el 26 de febrero, en la Sala Wolf en Barcelona, con Eternal Psycho también. Luego tenemos dos fechas, una fecha en Valencia el 21 de mayo, en la Paverse. Luego tocamos en Portugalete el día 24 de junio y el 25 en Vigo. Y estas ya seremos cerradas y estamos buscando más fechas por el resto del territorio español para intentar pues llenar septiembre, octubre, noviembre.
Pues nos apuntamos la fecha de Portugalete el 24 de junio, a ver si en esa oportunidad podemos estar por ahí, no sé dónde estaremos exactamente, porque también ya pillamos un poquito cerca de las vacaciones, pero bueno, espero, si estamos por aquí, en Portugalete, seguramente nos vamos a ver.
Así, hombre, estaría genial.
Así, por cierto, hablando de, me has comentado un poco la repercusión a nivel internacional, sois una banda que yo entiendo que autoeditáis también el disco y que os lo trabajáis todo por vuestra cuenta, ¿no? Es verdad que los tiempos han cambiado para llegar al mundo entero porque está esto de internet y demás, pero siempre, claro, se deja notar cuando aparece un sello o alguien que a nivel promocional os pueda echar un cable. ¿Lo estáis llevando todo vosotros o hay algún contacto, alguien que os pueda echar un cable?
A ver, lo llevamos todo nosotros, de contactar. Lo que pasa es que, claro, también hay medios que ya nos conocen, con lo cual pues nos lo facilita todo. También tenemos un contacto que es Ricardo Altadí, que es el que nos ha ayudado montar con la promoción y montar el concierto de Barcelona y salir de la Metal Hammer. Uh-huh. Y tenemos a través de contactos también pues encontramos el concierto de Valencia, nos encontraron o sea la sala y el grupo con el que tocar pues a través de otro contacto de Begoña Urmeneta, que tiene un podcast que es Urban Metal on Track.
Sí, sí.
Entonces, claro, con los medios, como nos llevamos bien con mucha gente, pues también nos van ayudando, ¿no? Los diferentes medios. Entonces, pero no tenemos un manager como tal, ni tenemos un sello. Estuvimos mirando, pero tampoco no nos convencía, porque hoy en día lo del sello no, a veces no sale a cuenta, te exigen unas determinadas cuotas. Y creo que nos da más trabajo, pero hacerlo nosotros como nosotros no lo va a hacer nadie, creemos.
Pues sí, señor, puede ser, es una opción, y es verdad, porque en esto del mundo de la música te vas a encontrar un poquito de todo, y el tema sobre todo el trabajo que implica, ¿no? Porque claro, puede implicar mucho trabajo llevarlo uno mismo, pero también es verdad que luego hay mucho, ya sabemos lo que hay, ¿no? A nivel de algunos sellos y demás, y luego también está la subjetividad, ojo, que hay gente que igual lo intenta hacer bien, pero bueno, pues sí. Igual no llega a lo que a las expectativas que puede tener un grupo, también, bueno, hay un poquito de todo, y la opción que toméis, pues bienvenida sea, y el caso es que este When Everything Burns pues os lleve muy muy alto, os lleve muy lejos, y mientras que todo arde a nuestro alrededor, que también sigan ardiendo esas salas de conciertos y esos escenarios donde os subáis vosotros, ¿de acuerdo? Así que, Cubitus, vocalista de Decta, por mi parte un placer charlar contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego me dices un tema del disco.
Vale, bueno, pues solo animar a la gente que vea que visite nuestras redes sociales de Facebook, Decta, en Instagram Dectaban, o que visite nuestra web dectaban.com, que a partir de ahí también tienen enlaces a vídeos, al canal de YouTube, que nos escuchen por Spotify o por iTunes y que nos apoyen si les gusta, obviamente. Y nada más, y a nivel de, bueno, y de tema a escoger, pues mira, pues quizá We Belong, que es un tema que nos gusta, bueno, nos gustan todos, pero mira, pues por elegir uno, pues We Belong.
Que es un temazo que tiene pozo, que es elaborado y bueno, y que llega muy muy adentro. Así que con él cerramos esta entrevista y lo dicho, a ver si nos podemos ver en alguna de esas próximas actuaciones que tenga Decta, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Antonio.
Venga, un abrazo.
recomendable esta banda, recomendable Decta y recomendable su segundo trabajo discográfico When Everything Burns, que hoy hemos presentado más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Y también muy recomendable resulta el nuevo grupo que te vamos a presentar, una banda procedente de Madrid que se llama Blindness Alouette y que nos estarán presentando su primer EP que lleva por título Wake Up At Once. Una banda que además me voy a enlazar con lo que es precisamente lo que hemos hablado con Decta, porque el propio nombre de la banda, Blindness Alouette, hace una crítica social a muchas personas que se encadenan a ideologías siguiéndolas ciegamente, importándoles más quién hace algo que qué hace o dice. Y estoy totalmente de acuerdo y puedo ir un poquito al hilo de algunas cosas que hemos hablado precisamente en la entrevista que hemos mantenido con Decta. Así que vamos a escuchar uno de los temas que ha hecho las veces de single, de anticipo, de este primer EP que nos llega de Blindness Alouette, este Slaying Eyes, que ya suena para ti. Te presentamos a esta nueva banda, Blindness Alouette. So long, burn so long, 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 presentado a Blindness Alouette, Wake Up At Once, es este primer EP que nos presenta la banda y que curiosamente se parece mucho al título del próximo disco que vamos a pinchar, porque el próximo trabajo de Insight, que se presentará el próximo día 25 de marzo, llevará por título Wake Up Death. Y bueno, pues ya sabéis que Insight es la banda del hijo de Más Cavalera, Richie Cavalera, y que nos presenta este nuevo disco, nos lo anticipan a través de Dead By It, el tema que ya compartimos y disfrutamos contigo. Y esto, en definitiva, pues es lo nuevo de Insight. esto que suena tan potente, pero también tan melódico y envolvente, es lo nuevo de Billy Bio, el proyecto de Billy Graziadei de Biohazard, que en el 25 de marzo también tendrá nuevo trabajo discográfico de título Leaders and Liars, y que sonaba también, como habéis podido escuchar, con este Turn the Guns. Y seguimos ahora con algo un poco, si cabe, más potente. La banda alemana de Death Doom melódico Nail to Oscurity ha lanzado este nuevo sencillo de título Liquid Morning, que vamos a compartir directamente contigo. Ellos se llaman Nail to Oscurity y ya veréis cómo suenan. Espero que os guste.
Agree.
Seguimos en La Mirada Negra y nos quedan 34 minutos para llegar a la una del mediodía, el momento en el que oficialmente, ya sabéis, oficialmente este programa debe terminar. Si nos pasamos un poquito, ya sabéis que los sábados nos tomamos esa licencia. De momento tenemos la sintonía que nuestra audiencia bien conoce de noticias. Así que adelante, Sergio, que ya la tenemos por aquí. Bienvenido de nuevo a La Mirada Negra una semana más, un nuevo sábado. Y como siempre, agradecidísimo de que sigas ofreciéndonos este espacio.
Bueno, ya... Y yo también agradecido de que me lo concedas. Y bueno, buenos días, egunon a todos. Y nada, pues vamos a empezar entonces con las noticias.
Pues adelante con ellas.
Bueno, pues suelo empezar o con una noticia triste o con alguna polémica que ha habido la última semana. Pues bueno, en esta ocasión, noticia triste también que tenemos por el fallecimiento de Ian McDonald, multiinstrumentista y compositor, nacido en Osterley, una ciudad de Inglaterra, en 1946, y que fue miembro fundador tanto de King Crimson como de Foreigner. Y bueno, pues Ian McDonald falleció el pasado miércoles 9 de febrero a los 75 años de edad. Una noticia que se ha conocido a través de una nota de prensa, bueno, en la que dice que efectivamente que Ian McDonald ha fallecido en Nueva York, rodeado de su familia. Hay que decir que McDonald, como he comentado, fue uno de los fundadores de King Crimson en 1968. Fue compañero, por tanto, de Robert Fripp, Michael Giles, Greg Lake y Peter Sinfield. Participó en el disco debut, In the Court of the Crimson King, publicado en 1969. Uno de los discos más famosos de la historia, podemos decir. Y poco después de la gira de este álbum en Estados Unidos a finales de 1969, Ian McDonald dejó la banda. Pero bueno, estuvo ahí en el inicio y en, como digo, uno de los discos más importantes del rock de la historia.
Sin duda.
Y posteriormente, en 1976, Ian McDonald pues también participó en la creación de Foreigner. Se unió a Mick Jones, Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood y Ed Gagliardi. Se encargó McDonald en este caso de las guitarras rítmicas, los instrumentos de viento y los teclados, y permaneció en la banda hasta 1980. Uh-huh. Así que nada, pues...
Pues un tío que ha estado en los inicios de fíjate qué bandas. Que luego es verdad que por eso se queda un poquito más en la sombra, y en un programa como este, pues igual no le hemos hecho un homenaje, pero quién sabe, igual algo recupero para el próximo miércoles, por ejemplo, porque bien lo merece. Descanse en paz.
Descanse en paz ahí en McDonald's. Otra noticia, bueno, quizás no triste todavía, pero preocupante al menos, es la que hemos conocido esta semana sobre el estado de salud de Chris Holmes, quien fuera guitarrista de Wasp. Y bueno, hemos conocido que se enfrenta a un cáncer de garganta y de cuello. Al parecer va a tener que someterse a un tratamiento de 7 semanas lo antes posible, aunque también el equipo médico ha informado a Chris Holmes que no hay metástasis y que por lo tanto parece que es una buena noticia y que puede ser reversible. La noticia de este diagnóstico la ha transmitido la manager y mujer de Chris Holmes, Kathy Sarah Holmes, en un comunicado en el que dice que el mejor modo de mantener a Chris positivo es continuar centrándonos en la próxima gira canadiense, los shows que tienen en septiembre y la gira de Reino Unido de octubre. También afirma que no hay que olvidar que Chris Holmes es fuerte, que es luchador y que volverá más fuerte que antes. También pide algo de privacidad mientras se tratan con este momento y que Chris repite que volverá más fuerte y preparado para quemar el escenario con Stephen, Oli, Lex y Florian. Ante esta noticia, Blackie Lawless se ha pronunciado, ha dicho que, bueno, ha enviado un mensaje de ánimo. Y bueno, pues también hay que decir que la familia y el entorno de Chris Holmes han creado una página a través de GoFundMe en el que solicitan apoyo económico para ayudar en el tratamiento contra el cáncer que tiene que afrontar Chris Holmes. Y bueno, pues es una campaña en el que el objetivo es alcanzar los 20.000 euros.
Bueno, pues la mayor de las suertes, por supuesto, en esa lucha. Además, no hay metástasis, pues como bien dice, buena noticia. De todas formas, hay casos... se supone que la metástasis es irreversible, pero es que resulta que hay casos donde se ha revertido la metástasis. Y no sé por qué, no sé, o no se investigan lo suficiente, o no se, o incluso no se les da la suficiente, es que no quiero decir publicidad porque esto no es publicidad, pero el suficiente conocimiento al público. Pero hay casos reconocidos de metástasis que se han ido para atrás. En caso es la doctora Odile Fernández, por ejemplo. Recomiendo que la gente busque su historia, que es impresionante. Lo digo para todo aquel que igual nos pueda escuchar y que esté luchando contra un cáncer, pues eso, que luche, sea cual sea la circunstancia que sea, porque es jodido, es una enfermedad muy, muy complicada. Solo la propia palabra ya da un poquito de miedo escucharla, incluso por leve que te lo pongan. Pero, vamos, que se puede, incluso en casos muy complicados, se ha visto, y no son milagros, se ha visto que se ha recuperado gente que estaba, vamos, que le habían dado por desahuciada. Solamente lo digo sin dar falsas esperanzas a nadie, que cada uno, pues eso, porque luche, que haga su propia lucha, vaya.
Bueno, me saldrá ahora el nombre. Ronnie Atkins, que también ha estado con problemas de cáncer, ya está... No lo he traído en las noticias, pero sí ha salido esta semana que ya está preparando las primeras actuaciones tras luchar contra el cáncer también. Así que, bueno.
Y no sé por qué razón siempre he sido muy optimista con Ronnie Atkins, fíjate. Lo he dicho aquí, que la gente revise un poco la hemeroteca y yo he conocido a gente, bueno, conocido, igual no directamente, pero sí casos fiables de gente que ha estado 25 años con un cáncer de garganta, que no se ha operado y no ha muerto del cáncer. Lo cual no quiere decir, a ver, que esto lo digo no para que la gente diga, joder, tal. Cada uno tiene que hacer, ya digo, pero son cosas que han pasado, que yo conozco y que puedo decir que igual los médicos a veces cuando hacen un pronóstico, no te voy a decir que no te fíes del médico, pero igual si te lo ponen muy mal, tú nunca pierdas la esperanza, vamos.
Pues nada,
en el caso de que, ojalá que toda la gente que nos esté escuchando esté fantásticamente, ¿vale? Pero nos está llevando el cáncer a mucha gente y creo que tiene que haber un momento en el que esto se pare, o sea, que no puede ser. No puede ser que se nos esté llevando tanta gente y viendo encima que hay ocasiones en las que ocurre lo que se supone que no está previsto. Para bien.
Bueno, pues esperamos que se recupere Chris Holmes lo antes posible y, por supuesto, que sea una recuperación total. Bueno, voy a hablar ahora de lo que sí ha sido la polémica de la semana. Todo parte además con unas declaraciones. Bueno, ha sido algo así como Motley Crue versus Pearl Jam. Todo partió con unas declaraciones de Eddie Vedder, el líder y cantante de Pearl Jam, en el New York Times, en las que, bueno, pues decía que no le gustaba, de hecho que odiaba a bandas como Motley Crue y la escena del hair metal de los 80. Un poco por la imagen que daban de las mujeres y demás. También, bueno, en esa entrevista decía también que en la escena alternativa de Seattle, afortunadamente él prácticamente no veía eso, que las chicas, pues bueno, vestían de manera diferente y tal, ¿no? Pero bueno, pues que esas declaraciones pues han tenido respuesta por parte de Nikki Sixx, que ha calificado a Pearl Jam como una de las bandas más aburridas de la historia. Lo hizo a través de un tuit y decía que la había hecho reír leer, ¿no?, lo que había dicho Eddie Vedder sobre que odiaba la escena de hair metal y a Motley Crue. Además dice, bueno, ella es una de las bandas más aburridas de la historia, pero eso es como un cumplido, ¿no? Entonces, bueno, pues ha estado ahí un poco el pique de las declaraciones, pero claro, todo esto se ha trasladado a los seguidores. Y entonces yo he visto en redes sociales que ha habido mucha polémica y mucho, bueno, pues es que Motley Crue, pero si no, como músicos son mucho peores, los fans de Motley Crue diciendo, pero claro, si es que Pearl Jam, si es que qué clase de banda es, ¿no? Entonces ha habido ahí, en muchos casos ha sido, pues bueno, como te lo estás tomando tú, como muy gracioso y muy tal, y en otros casos, pues claro, los que son los fans más acérrimos se lo han tomado como algo también muy personal, ¿no?
Guerra civil en el rock, ya, ¿no?
Sí, algo así, algo así.
Guerra interna.
Sí, sí. Hemos vuelto aquellos años en los que los punkis se pegaban con los heavies y todo eso.
Yo lo que alucino es también, como a veces a la gente también, lo que, para valorar lo que es la música, lo que le influye, cómo le caiga personalmente un tipo.
Claro.
Tengo que decir que a mí, por ejemplo, en los últimos tiempos, Evaristo de la Polla Records me cae fenomenal y nunca me ha gustado la Polla Records. Uh-huh. Y no por esto me gusta más, aunque respeto las letras por lo visionarias que son. Y luego musicalmente hay gente que, bueno, personalmente hay gente que te puede caer fatal, como los propios Gene Simmons o los Kiss, y lo que te transmite no va para nada con lo que tú eres, ni lo que piensas, ni nada. Y a mí me encantan los Kiss. Uh-huh. Y en mi casa va a sonar antes Kiss que la Polla Records, que lo voy a hacer. Porque Lo que me gusta es la música. Uh-huh. Luego ya hay otro tipo de cosas que, bueno, igual están alrededor de la música. Yo no digo que no puedan estar en cierta medida, porque acaban formando lo que es una leyenda, ¿no? Pero a mí eso me parece que es todo adorno. O sea, yo me quedo con lo que es exclusivamente la música y lo que te pueda llegar y lo que en un momento pueda transmitir como una fantasía en muchas ocasiones también. Mm. Porque es que también es que la gente tiene que diferenciar. Cuando estamos hablando de algo fantástico y algo que luego es real. Y no voy a decir que los Motley Crue sean un ejemplo de personas. No lo voy a decir. Pero bueno. Pero, en fin, musicalmente a mí, por ejemplo, me gusta más que Pearl Jam. Tampoco es que sea mi banda, tengo que decirlo. Ninguna de las dos, por cierto. Así que no me voy a pegar por ninguna. Tampoco me voy a pegar por ninguna.
Bueno, de todas maneras, si quieres darte una vuelta por algunos foros de las redes sociales, seguro que te diviertes.
Hay cosas más importantes, igual en las que reparar ahora mismo.
Bueno, continuamos con Kirk Hammett, en este caso, el guitarrista de Metallica, que ha grabado un EP instrumental en solitario que ha titulado Portals y que va a ver la luz el próximo 23 de abril, que además es la fecha en la que se celebra el Record Store Day. Bueno, el 23 de abril, que es el día del libro también. Uh-huh. Pero bueno, el Record Store Day, el día de las tiendas de discos, se va a celebrar el 23 de abril y... pues bueno, Kirk Hammett va a publicar este EP en solitario titulado Portals, que va a estar disponible en todas las plataformas digitales, en CD y en EP en vinilo, de color azul, por cierto. También se va a poder adquirir a través de la página web de Metallica, metallica.com. Y bueno, pues son 4 temas en total los que incluye este EP. Y Hammett ha dicho que se ha influenciado en la música clásica, en las bandas sonoras, en las películas de terror y también en Ennio Morricone. Y bueno, pues en el EP han colaborado los baterías John Theodore y Abraham Laboriel, el bajista Greg Fidelman, Blake Neely en los arreglos y el reputado productor Bob Rock. Y bueno, pues... bueno, y Edwin Outwater también, que se ha encargado de los teclados y de dirigir la sección orquestral. Uh-huh. Orquestal, mejor dicho.
Lo habían dicho, te hemos entendido.
Pero bueno, pero lo había dicho mal. Hablamos ahora de Alice Cooper. Uh-huh. Alice Cooper, que ha anunciado una nueva actuación para este verano en España. Ya estaba anunciado que iba a tocar en el Barcelona Rock Fest 2022, pero... lo que se ha anunciado esta semana es que va a actuar en la nueva cubierta de Leganés de Madrid el sábado 2 de julio a partir de las 9 de la noche, un concierto organizado por Live Nation, y las entradas están en preventa desde ayer 11 de febrero a las 10 en livenation.es. La venta general de entradas será el lunes 14 de febrero a las 10 en livenation.es, Ticketmaster España y también en El Corte Inglés. Y recordar que el último trabajo discográfico de Alice Cooper fue lanzado hace casi un año, el 26 de febrero de 2021, a través de Ear Music.
Detroit Stories, disfrutable al máximo ese disco. Mm-hmm. No digo que sea el mejor de la carrera, pero... vamos, como mínimo no decepciona y a mí me ha flipado el disco. Uh-huh. ¿Cómo llega el abuelo a estos tiempos?
Que recientemente, la semana pasada, creo que dijimos que fue su cumpleaños, 74. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de Total Virulence, que no sabes que es un libro que bueno, ha intentado rescatar digamos la escena de death metal de los años 90 en España, y su autor, Fredo A. de la Roza, ha anunciado la creación de un sello discográfico bautizado como Total Virulence Records. Con este sello se van a lanzar en tiradas limitadas material discográfico perteneciente al death metal español de los primeros años 90, y que, bueno, se reflejan en ese libro. En un comunicado, el propio autor ha dicho que Total Virulence nació con la idea de que las bandas death españolas de la época gloriosa del estilo no cayeran en el olvido, y que, siguiendo esa línea, hace tiempo que tiene entre manos un proyecto para darle continuidad a esa labor, y por eso anuncia que nace Total Virulence Records con la idea de recuperar en un formato actual algunas de esas demos perdidas que solo salieron en cassette. Dice que es un proyecto humilde, con tiradas muy limitadas en cuanto a copias y en formato CDR de la más alta calidad, que está ya todo muy avanzado, con una banda a la que saldrá una edición doble CDR conteniendo todo su material, que comprende 3 demos, un EP y un LP, más un montón de temas inéditos, y de la que muy pronto se irán desvelando detalles. Así que nada, esa es la noticia que tenemos, y una gran iniciativa.
Pues sí, señor.
Ahora vamos a hablar de Crisix, el grupo de thrash metal de Igualada, que estrenó ayer mismo el tema, el videoclip del tema WNM, The World Needs Mods, en la que han colaborado como invitados varios músicos de distintas formaciones de thrash metal nacionales e internacionales, hasta un total de 10, nada más y nada menos. Los participantes en The World Needs Mods son John Kevill, de la banda Warbringer, Pony, de Violator, Nick, de Suicidal Angels, Philly, de Gamma Bomb, Diva Satánica, de Nervosa, Guillermo Izquierdo, de Angelus Apátrida, JB, de Bonded by Blood, Lenny, de Dust Bolt, Rick, de Fooled by Fire, y Kevin, de Insanity Alert. Además, incluye el videoclip la colaboración, nada más y nada menos, que de Chuck Billy, de Testament. Al inicio del videoclip no canta, pero sí hace una... Bueno, es una especie de cameo en el que habla y se lo ve perfectamente. Y bueno, pues este tema forma parte del disco Full HD que va a salir a la venta el próximo 15 de abril. Uh-huh. Y bueno, pues también se han anunciado las primeras fechas de presentación de este álbum. Crisix ha programado 3 conciertos de presentación de este quinto trabajo de estudio, con 2 invitados internacionales, que son Evil y Dust Bolt, y la gira va a visitar Madrid el mismo 15 de abril, el día que se publica el trabajo, en la Sala Caracol. En Barcelona va a estar el día 16, en la Sala Salamandra, y le tendremos en Bilbao también, en la Sala Stage Life, el día 17 de abril. Las entradas a la venta en entradium.com, y además hay una camiseta de edición limitada, más entrada disponible en crisix.bigcartel.com. Full HD es un trabajo que ha sido mezclado por Pete Ratchko, que también ha trabajado con bandas como Havoc y Revocation en Estados Unidos, y será puesto a la venta por el sello Listenable Records. Joel Abad se ha encargado de la portada, y bueno, pues una portada que además tiene un mensaje oculto en un anaglifo 3D que se podrá apreciar se podrá apreciar mejor con las gafas especiales incluidas en el álbum. Uh-huh. Y ahora vamos a terminar la sección de noticias con una banda vizcaína, una banda bilbaína, Alma Coulter, el proyecto Street Metal liderado por la legendaria Marilu, que el próximo lunes 14 de febrero pues va a invadir con Caos toda la escena metalera, y es que ese es el título de ese primer LP de la banda, primer trabajo de larga duración. Recordamos que ya publicaron un EP hace 3 o 4 años, ya no recuerdo.
Sí, yo recuerdo, lo iban a presentar en directo en Bilbao justo cuando nos cerraron.
Exacto, sí, o sea, de hecho que... fue la última entrevista que hice yo en Rockvidia.
Y yo recuerdo que les dije, yo voy a ir al concierto aunque se esté cayendo el mundo, y no contaba con que nos fueran directamente a encerrar a todos en casa.
Y se cayó el mundo.
Prácticamente, por lo menos. Ocurrió lo que para mí era impensable, que casi se confinara a la humanidad entera.
Sí, sí. Bueno, pues recordamos que Alma Coulter es un proyecto gestado en 2016, integrado por grandes músicos de la escena vizcaína. desde la década de los 80, como son Arbi, guitarrista de bandas como Éxodo, o Iñaki Susunaga, también al bajo, como bueno, en bandas como As de Espadas, Talión, Suka, Lionheart, Paco Martínez de Musitu también a la batería, Aerles, Robert Rodrigo Band, Halley 86, o la propia Marilu, con bandas como Neurosis, Halley 86, Bang o War a la voz. Bueno, pues el disco va a ver la luz a través de la alianza formada por la distribuidora Steel on Steel Records, con los sellos Will Metal Records y Lullaby Records. El trabajo fue grabado en los estudios Chromaticity de Pedro J. Monge y con portada de José Antonio Vives. Caos contiene 12 temas de heavy metal, de street metal, como les gusta decir a la banda. Y aunque no han estrenado ningún tema de adelanto, pues bueno, yo me puse el otro día en contacto con Iñaki y le pregunté a ver si iba a haber algún tema de adelanto o algo. Y bueno, dijo, esto hay que consultarlo con Marilu. Y Marilu, pues, me cedió dos temas. Me envió dos temas. Uno que estrené el jueves en Rockvidia, titulado Grita, y que por supuesto se puede escuchar en los podcasts que tenemos ya publicados, y el otro lo he guardado para publicar hoy. Resiste, de Alma Coulter, aquí en La Mirada Negra.
Pues lo escuchamos, te agradecemos un montonazo el detalle de compartir con nosotros uno de esos temas, y es lo que tenemos, personas como tú que tiene contactos y luego...
Bueno, yo, tienes tú muchos más.
Bueno, el caso es que en programas como estos, el tuyo, Rockvidia o este nuestro, para mí es un auténtico honor poder llegar a cosas que igual pues en otros sitios no se llega. Y estamos hablando de músicos, de mucho talento, de mucha trayectoria, que merecen muchísimo respeto y de mucho nivel, y que en el presente están haciendo las cosas con una ilusión tremenda y a la vez las están haciendo muy bien también, porque el anterior EP me parece que dejó buena cuenta de lo que son capaces de hacer en el presente unos auténticos músicos de heavy metal, escuela ochentera, que es de donde vienen. Y me imagino que, aunque no he escuchado todavía nada, lo voy a escuchar ahora, me imagino que por ahí seguirá un poquito la cosa con este Resiste que ya escuchamos. Alma Coulter, gracias Sergio por traernos esto, y seguimos luego con las efemérides, ¿de acuerdo?
Yeah.
Seguimos aquí en La Mirada Negra, encarando ya la recta final del programa, como suele ser habitual, pues prácticamente un poquito de bonus, de añadido a lo que es el programa en sí, aunque bueno, nos quedan 5 minutos todavía para llegar a la una, pero ya sabéis, nos vamos a pasar un poquito más allá con estas efemérides de la semana en la que nos encontramos ahora mismo, que Sergio nos va a empezar a enumerar y a contar ahora mismo. Así que venga.
La semana del 7 al 13 de febrero. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de Michael LePont, el bajista de Symphony X, que cumplió 56 años. 60 cumplió el pasado 7 de febrero David Bryan, teclista y co-compositor de la banda Bon Jovi. Pink Floyd representó por primera vez el espectáculo The Wall en directo el 7 de febrero de 1980 en Los Ángeles. The Stooges lanzó su mítico Rock Power en 1973, el 7 de febrero, y en 1986 Whiplash publicó su álbum debut, Power and Pain. En 1987 Mortal Sin también debutaba, en este caso con My Hemic Destruction, y bueno, recordar que Mortal Sin es una de las bandas pioneras del thrash metal en Australia. Doro publicó su debut en solitario, Force Majeure, el 7 de febrero de 1989. Ese mismo día Metal Church también publicó el álbum Blessing in Disguise, el primer LP además sin David Wayne a las voces. Therion debutaba con el disco Of Darkness el 7 de febrero de 1991. Y en 1992, es decir, que el pasado lunes, se cumplieron 30 años de la publicación del álbum Fire and Ice de Yngwie Malmsteen. En el año 2000, Gorgoroth lanzaba el álbum Incipit Satan el 7 de febrero, y Primordial publicaba The Gathering Wilderness el 7 de febrero de 2005. Ese mismo día, Scar Symmetry debutaba con Symmetric in Design, y para terminar con las efemérides del pasado lunes, Decapitated publicaba el álbum Organic Hallucinosis el 7 de febrero de 2006, el único LP de la banda con Adrian Kovanek, que como sabes sufrió un durísimo accidente en el que bueno, pues murieron algunos de los miembros. El propio Adrian también está convaleciente desde entonces. Y bueno, pues como digo, Organic Hallucinations, el álbum de Decapitated, que vio la luz en 2006. El pasado martes fue el cumpleaños, mira, hablábamos antes de Motley Crue, pues Vince Neil cumplió años el pasado martes, 61 en su caso, el vocalista de la banda estadounidense. Crowbar publicó el álbum Life's Blood for the Downtrodden el 8 de febrero de 2005. En el año 2000, Soilwork publicaba el álbum The Chain Heart Machine. Edguy puso a la venta el álbum Kingdom of Madness el 8 de febrero de 1997, por lo tanto 25 años que ha cumplido ese trabajo. Poison lanzó Native Tongue en 1993, y ese mismo día, el 8 de febrero de 1993, Tarot publicaba el disco To Live Forever. Iron Maiden publicó su single debut el 8 de febrero de 1980. Hablamos de Running Free, y bueno, pues la portada de ese single marca también la primera aparición de Eddie en este mundo. Uh-huh. Y también recordamos a Luis Alberto Spinetta, que fue bueno, un multifacético artista argentino, cantante, intelectual, guitarrista, poeta, escritor, dibujante, compositor y considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Latinoamérica. Falleció el 8 de febrero del año 2012 a causa de un cáncer de pulmón a los 62 años. Vamos al miércoles 9 de febrero a recordar a Bill Haley, una de las estrellas del rock and roll clásico más destacadas, por ejemplo con uno de sus temas más emblemáticos, Rock Around the Clock, que falleció a los 55 años el 9 de febrero de 1981 a causa de un tumor cerebral. David Coverdale lanzó el álbum White Snake, no la banda, ya lo hemos comentado aquí otros años, el disco White Snake, el día 9 de febrero de 1977. Aunque sí podemos decir que este álbum es el origen de la banda, de White Snake, por el nombre.
Y suena White Snake, y lo pinchamos aquí, y tenía una pinta tremenda.
Uh-huh, eso es. El 9 de febrero de 1981, Riot publicó el álbum Fire Down Under, uno de sus grandes trabajos. Tyrant Pace, también hemos hablado de este disco, publicó la banda alemana el 9 de febrero de 1985 el álbum Long Live Metal. Es el segundo LP de la banda, liderada desde las voces por Ralph Shepherds, y que anterior a su incorporación a Gamma Ray, y que salió tras Eye to Eye y previo a Watching You, que son los tres trabajos de la banda Tyrant Pace. El 9 de febrero de 1988 Vicious Rumors puso a la venta Digital Dictator. Running Wild publicó The Rivalry en 1998. Es el último trabajo, además, con Jörg Michael a la batería. Y AC/DC actuó por última vez con Bon Scott en 1980, el 9 de febrero, en el programa Aplauso de Televisión Española, donde interpretó Beating Around the Bus, Girls Got Rhythm y Highway to Hell. El propio Bon Scott moría 10 días después por intoxicación etílica y broncoaspiración. Y bueno, antes he mencionado a Lionheart de pasada, repasando las bandas de Iñaki Susunaga. Pues bueno, hay que felicitar, porque el pasado miércoles fue el cumpleaños de uno de los cantantes de, bueno, el cantante de Lionheart, que es Alejandro Unamuno, Axel, también con bandas como Cried, corista con Alain Concepción, ahora con Oniric Delusion, creo que es.
Eso no lo sé, pero yo le conocí con una banda que se llama Reborn, que ha sido cantera de músicos, ¿eh? Porque luego el batería estuvo en Valdemar también, el, ¿cómo se llama? Gonchar, no me acuerdo, Gonchar anterior. Bueno, da igual, ha sido buena cantera esa banda, Reborn.
Bueno, pues creo que están preparando ahora Axel, pues con Oniric Delusion, nueva banda y nuevo trabajo, creo que está al caer. Y pues bueno, lo que decía, que el miércoles fue su cumpleaños, que cumplió 34, así que Sorionak para él.
Sorionak.
Bueno, el jueves, el 10 de febrero, hay que recordar a Cliff Burton, porque el legendario bajista de Metallica nació un 10 de febrero de 1962, aunque falleció el 27 de septiembre del 86 en un accidente de circulación, en el que, bueno, pues el autobús de la gira de la banda pues tuvo un accidente en Suecia. El 10 de febrero de 1978 se publicaron dos grandes trabajos que hoy aún hoy se siguen recordando. Por un lado, el debut homónimo de Van Halen, y por otro, el Steinitz Clash de Judas Priest. En 1987, el 10 de febrero, Dokken publicaba el single Dream Warriors. Acid Rain, en 1989, debutaba con The Fear. Motley Crue vuelve a estar aquí, y es que el 10 de febrero de 1992, el pasado jueves, se cumplían 30 años, no de la publicación de un disco, porque al final Motley Crue creo que ha sido más famoso por las cosas que ha hecho fuera, o que por los discos que ha publicado. Y bueno, en este caso fue noticia que la banda expulsó a Vince Neil cuando él manifestó que había perdido la pasión por la música y que estaba más interesado en los coches de carreras. Entonces, pues expulsión fulminante, y de la que se cumplen 30 años, aunque bueno, está claro que tampoco les duró mucho. Yngwie Malmsteen, del que hemos hablado antes también, pues el 10 de febrero de 1998 publicaba o puso a la venta Facing the Animal. Ese mismo día, el 10 de febrero del 98, Amon Amarth debutaba con el álbum One Cent from the Golden Hall, un álbum que originalmente estaba limitado a 1,000 copias, Y bueno, en 1999 Advance también debutaba, en este caso con el álbum No Escape. En 2004, el 10 de febrero, Damage Plan debutaba también con Newfound Power. Barón al Rojo Vivo, el mítico disco en directo de Barón Rojo, se grabó los días 10 y 11 de febrero de 1984 en el pabellón del Real Madrid. Y tres cumpleaños ahora de músicos que tienen que ver con la escena vizcaína. Por un lado, Josune Bediaga, guitarrista de Tu Padre en Bolas y organizadora del Burdin Rock, que cumplió el pasado jueves 42 años. Chemi Gándara, bajista de Los Brazos, que también cumplió años, aunque en este caso no sabemos cuántos. Y Borja, cantante de Cola Jets, que pues lo mismo, cumplió años el pasado jueves. Así que soriona para los tres.
Soriona para todos.
Ayer, 11 de febrero, fue el cumpleaños de Fredrik Thordendal, de guitarrista de Meshuggah, que cumplió 52 años. 50 cumplió Craig Jones, en los teclados de Slipknot. Bart Vikernes, el que fuera líder de Burzum y luego otras muchas cosas más.
Se ha sido hasta acusado de terrorismo y todo.
Sí,
y
sí. Cosas así. Bueno, pues cumplió 49, ayer cumplió 49 años.
Aparte de lo conocido,
Sí.
He buscado cosas sobre él, este tío, de lo que no se le ha acusado.
Bueno, pues ayer cumplió 49 años, sí. 45 cumplió Mike Shinoda, compositor, guitarrista, teclado y co-vocalista de Linkin Park. Razor X publicaba el álbum Second Hit el 11 de febrero de 1987. Y 10 años más tarde, en 1997, Strapping Young Lad lanzaba el álbum City. Hoy, 12 de febrero, es el cumpleaños de Steve Hackett, quien fuera guitarrista de Genesis, cumple 72 años. Ray Manzarek, quien fuera teclista de The Doors, nació el 12 de febrero de 1939, fallecía en 2013 a los 74 años a causa de un cáncer hepático. The Allman Brothers Band publicaron Eat a Peach el 12 de febrero de 1972, así que hoy cumple 50 años este disco. En 1985, Chastain debutaba con el álbum Mystery of Illusion. Para mañana, el 13 de febrero, tenemos por un lado el cumpleaños de Peter Gabriel, también de Genesis, que cumple también 72 años, así que se lleva tan solo un día de diferencia con su ex compañero Steve Hackett. Henry Rollins, quien fuera cantante de Black Flag, también actor y en otros proyectos, cumplirá mañana 61 años. Jeff Waters, líder de Annihilator, cumplirá mañana 56 años. Y el 13 de febrero de 1970 veía a la luz el álbum debut de una de las grandes bandas del género del metal. Hablamos de Black Sabbath y su debut homónimo.
Una de las más grandes y no la más grande.
Si
hablamos de metal
de influencia
en general.
Sí. Todo, claro. Y digamos que hay dos efemérides que quiero destacar. Estando como estamos en un programa de radio, porque ya la destaqué el año pasado, pero el 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio, que se celebra por tanto mañana, y no quería dejar pasar esa efeméride porque es importante para un programa de radio, creo yo, ¿no?
Hombre, para ti, para mí, que somos hombres de radio, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tú te has vuelto un poco más audiovisual por lo que he visto esta semana para anunciar el programa y te has currado ahí un buen sketch casi, ¿no?
Sí.
Pero yo soy fundamentalmente, lo mío es estar aquí ante el micro y que se me vea poco, uh-huh.
Sí, sí. Bueno, en las fotos.
En las fotos poco,
sí,
también.
Lo del vídeo ya lo comentaremos en otra ocasión. Pero sí, se me ocurrió y así ha salido. Lo que decía, mañana el Día Mundial de la Radio, va a ser el undécimo aniversario, algo que organiza la UNESCO desde 2011, Y bueno, pues la UNESCO con este día hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren el aniversario de este evento y los más de 110 años de historia de la radio. Los objetivos de esta jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Entonces, eso por un lado.
Sí, cuando se habla de radio, los podcasts, exclusivamente podcasts, entran en radio, porque al final...
Bueno, sí, pues claro, sí,
claro,
sí.
Es que es una forma de radio, ¿no? Pero es diferente, sí, sí. Porque ya no es como el directo, lo que es estar en un estudio, sino que...
Bueno, pero eso se ha hecho toda la vida también.
Es radio, ¿no?
Es decir... Vale.
Es que ha cambiado mucho.
Mi programa no es en directo, por ejemplo.
Sí, pero tienes el compromiso de que cada jueves tienes, sí, que tener una edición. Nosotros tenemos el compromiso de que cada 2 días a la semana, a una hora, tenemos que estar aquí. Uh-huh. O sea, el espíritu es diferente que si dices, bueno, cuando pueda grabo, hago un podcast, uh-huh, y exclusivamente se descarga en internet. Uh-huh. O sea, ahí la radio no aparece en ningún lado. Realmente es internet, es un audio. Uh-huh. Es un audio.
Sí, no, bueno, sí, pero bueno, digamos la radio... Ha evolucionado,
la radio realmente, del siglo XXI.
Ha evolucionado poco a lo largo de estos más de 100 años de historia, pero se ha mantenido ahí prácticamente imperturbable, ¿no? Mientras, sí, otros medios daban más, ¿no?, más devaneos y más historias, pues la radio siempre ha estado ahí. Sí. Y bueno, pues como decías tú ahora, el siglo XXI pues tiene unas ventajas técnicas que te permiten hacer este tipo de cosas. Al final... no deja de ser información y comunicación a través de, si es verdad, de un formato grabado encapsulado,
sí,
pero bueno, que también se puede emitir a través de una emisora.
Sí, claro. Venga, aceptamos podcast como radio.
Como forma de radio. Bueno, pues esa es una de las efemérides que, por supuesto, quería destacar. Y la otra es un disco que esta semana, como el que comentaba antes de Allman Brothers Band, pues que ha cumplido 50 años. Y no es otro que el debut de Scorpions. La banda que lleva más de 10 años retirándose, pero que debutaba el 9 de febrero de 1972 con el disco Lonesome Crow. Claro, dentro de... O sea, esta es la efemérides que destaco de Scorpions, pero claro, es que hay más cosas que contar de Scorpions, además de este disco que voy a seguir diciendo después, porque es que esta semana... También ha habido otra efemérides de Scorpions, que la tengo por aquí, y es que el pasado 7 de febrero, pero en 1984, Scorpions lanzó el single Rock You Like a Hurricane, que es uno de sus grandes temas, en mi caso el favorito, mi tema favorito de Scorpions, pues que se publicó, como digo, el 7 de febrero de 1984, es decir, que son 38 años ya de la publicación de este tema. Y, por otra parte, también ha sido noticia esta semana Scorpions, aquí ya mezclo las noticias y las efemérides, porque, el pasado jueves se estrenó el nuevo single de la banda, titulado Seven Sun, que pertenece a su nuevo disco de estudio Rock Believer, un disco que va a salir a la venta pues en apenas 12 días, el 25 de febrero. La banda está incluido en el disco Seven Sun, en el disco, como digo, Rock Believer, que tiene 15 cortes en total y del que ya se han adelantado también pues el propio tema Rock Believer. Otro single que se publicó en noviembre, como fue Peacemaker. Dicho esto, volvemos a Lonesome Crow, el álbum debut de la banda alemana de Scorpions. Hablamos de una banda de hard rock, de heavy metal, pero este primer disco de Scorpions no tiene absolutamente nada que ver con esto. prácticamente, o sea, es decir, los fans más acérrimos de la banda sí que conocerán la primera época de Scorpions, de un rock mucho más setentero, mucho más en la onda, ¿qué te voy a decir? No ya de Deep Purple y ese estilo, sino casi Jefferson Airplane y ese tipo de bandas, ¿no? Un rock mucho más setentero, muy diferente, un poco más progresivo, muy diferente a lo que hicieron cuando se hicieron más famosos, ¿no?
Claro, es que hay bandas de heavy metal que no comenzaron siendo una banda que no, de heavy metal,
exacto,
porque el estilo tampoco estaba y no era lo que luego fue, tampoco. Uh-huh.
Bueno, pues Lonesome Crow vio la luz el 9 de febrero de 1972 a través de Brain Records. Algunas de las canciones ya fueron grabadas por CCA Records en 1971 para la banda sonora de una película alemana antidrogas, además, que se titulaba Das kalte Paradies. Pero lo que pasó es que esas canciones que se grabaron para esta película nunca fueron publicadas en un disco. Entonces, bueno, pues estaba estos Proto Scorpions, ¿no? Que hacían rock psicodélico, pues bueno, recibieron críticas por parte de la prensa especializada. De hecho, se desanimaron un poco, ¿no? con todas esas críticas y demás, y participaron en un concurso de bandas realizado en el Niedersachsenhalle de Hannover, que es su ciudad de origen. El premio de este concurso era un contrato de grabación y, bueno, pues lo cierto es que consiguieron el primer lugar de este concurso, pero, pues bueno, incomprensiblemente fueron descalificados por la siguiente razón: tocar muy fuerte. ¿Cómo te quedas?
Cosas de la época.
Cosas de la época.
El death metal de los 70 era esto.
Bueno, pues lo que ocurrió es que 4 semanas después, la banda a la que habían adjudicado el primer puesto se separó. Y bueno, pues el primer premio volvió a recaer en Scorpions. Así que obtuvieron el contrato con Brain Records, grabaron el disco y lo publicaron. La grabación se realizó en octubre de 1971 en los Star Studios de Hamburgo, en una semana, y la producción fue a cargo de Connie Plank. Se introdujeron 7 temas tan solo en este primer trabajo, y hay que decir que el último de los temas, que es el que le da título al disco, Lonesome Crow, dura nada más y nada menos que 13 minutos y pico. Y estamos hablando de Scorpions.
Uh-huh, casi nada.
Para que, bueno, quien no lo conozca y quiera investigar, que ahí tiene material, ¿no?
Todos tenemos un pasado.
Eso, ¿no? Es. Bueno, es el único álbum de la historia de Scorpions, el primero, en el que participan Lothar Heimberg al bajo y coros, también Wolfgang Cioni a la batería y coros, y Michael Schenker a la guitarra líder y coros. Decir que, bueno, Michael Schenker renunció al grupo para integrarse en UFO. Esto provocó una breve ruptura en la banda en 1973, pero bueno, enseguida se reformó la banda con Dawn Roth, Uli John Roth, Franz Buchholz y Jürgen Rosenthal. Y bueno, pues bueno, he dicho mal, Dawn Roth es la banda de donde provenían estos 3 músicos: Uli John Roth, Francis Buchholz y Jürgen Rosenthal. Y bueno, pues el disco tuvo un single, I'm Going Mad, que es el primer tema del disco, además. Y bueno, pues esto les llevó a hacer una gira por diferentes ciudades de Alemania Occidental. Recordamos que en 1972 Alemania aún estaba dividida en dos partes. Y fueron teloneros de bandas como Uriah Heep, Rory Gallagher y UFO, precisamente. Y de esa gira, en la que giraron con UFO, vino el bueno, la relación entre UFO y Michael Schenker, en la que Michael decidió abandonar Scorpions y unirse a UFO. Uh-huh. Así que, bueno, pues desde 1974 el disco también ha estado, bueno, se ha regrabado, ¿no?
Reeditado
en varias ocasiones. Y bueno, también ha habido una reedición japonesa y demás, pero bueno, el disco, siete temas, como digo, Lones and Crow, 1972, primer trabajo de estudio de Scorpions, con Klaus Meine a la voz, ese se ha mantenido inalterable, Michael Schenker y Rudolf Schenker a las guitarras, Lothar Heimberg al bajo y Wolfgang Cioni a la batería. Uh-huh. Y vamos a escuchar uno de los temas, el tercero, si no recuerdo mal, del disco, que se titula Leave Me, y que, bueno, demuestra bien a las claras todo lo que he estado comentando sobre ese rock psicodélico y que no tiene absolutamente nada que ver con el hard rock y el heavy metal que hemos conocido posteriormente de la banda alemana.
Bueno, pues ahí vamos con este Leave Me, con el cual nosotros vamos a dejar aquí a toda nuestra audiencia. Gracias por la escucha, gracias Sergio por venir. El sábado que viene te esperamos aquí. La Mirada Negra volverá a estar con todos vosotros el miércoles, en la primera edición de la semana, a las 6 de la tarde. Rob Video, ya sabéis, a las 8 los jueves, lo vamos a decir también. Al final vamos unidos. Y luego el sábado, pues ya he dicho que otra vez aquí estaremos. Esto es una rueda que se va repitiendo. Y mientras que nos dejen, mientras que nada lo impida, pues aquí seguiremos haciendo radio. Así que lo dicho, hasta otra.
Venga, Ur.